justo acerca de pues las repercusiones de los aranceles al aluminio, al acero. Vamos a platicar con Luis Miguel González, él es director editorial del Economista, y le agradecemos mucho que nos tome esta llamada con las audiencias de la radio pública de Radio Educación. Muy buenos días.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, Luis Miguel. Por favor, coméntanos desde tu perspectiva lo que han visto hasta el momento, cuál va a ser la repercusión de la aplicación de estos aranceles al aluminio y al acero a partir de marzo, como ya lo anunció el presidente Trump.
Creo que hay dos dimensiones, si se puede decir así, o si me apuran, tres. Una es económica, en el sentido más restrictivo del término; otra es simbólica, y la tercera, digamos, que es geopolítica. Simbólica, y me gustaría empezar con eso. La industria del acero es muy relevante en la historia industrial de Estados Unidos. Estados Unidos se vuelve la mayor potencia del mundo, por razones militares, por razones económicas, pero también en el momento en que se vuelve el mayor productor de acero del mundo. Hay una zona de Estados Unidos que votó por Trump, que tradicionalmente votaba por los demócratas, que son los estados, por ejemplo, Pensilvania, Ohio, que de alguna manera está, para la cual es muy importante la industria del acero. En ese sentido, vamos a decir que el arancel o las tarifas son parte de esta energía, de estos compromisos que se generaron en campaña. Económicamente, yo diría, uno de los efectos importantes que genera, que no es menor, es incertidumbre, es caos. El que no esté claro ni por qué se toma la decisión, ni cuánto tiempo va a durar, ni por qué se escogió a México, a Canadá, Corea del Sur, Brasil, en este momento, también mete mucho ruido. Y lo decía muy bien la académica de la UNAM justo antes de mí: si el enemigo principal lógico es China, y México y Canadá son parte de una alianza que le permitiría enfrentar a China, ¿cuál es la lógica en la cual se aplican los aranceles? Y el que no tengamos respuesta a estas preguntas es parte de la incertidumbre. Creo que los efectos son enormes. Le pega más duro a Canadá que a México, porque Canadá es un jugador más importante para Estados Unidos en el tema de acero y aluminio, su principal proveedor de ambos bienes. Y no solo le pega al acero y al aluminio, sino algunas cadenas de valor que están relacionadas a México. Para México es muy relevante la relación que tiene el acero con la industria automotriz. Acero y aluminio son parte fundamental de la cadena de coches. Y por último, en lo de geopolítica, yo diría, los mensajes que ha mandado Trump desde que llegó es que Estados Unidos puede solo, que la alianza plasmada en el T-MEC no es lo que él necesita, y probablemente esa es la señal más preocupante en el mediano y largo plazo.
Oye, Luis Miguel, ¿cuál es, digamos, el margen de negociación con el gobierno estadounidense para evitar que se apliquen estos primeros aranceles? Recordando que el T-MEC tiene un capítulo para interponer paneles cuando en alguno de estos tres gobiernos, México, Estados Unidos y Canadá, pues se tome una decisión que no gusta a las otras partes. ¿Tú cómo lo ves?
Lo que hizo desde el principio, y me refiero a los primeros aranceles generales, fue optar por no reconocer el mecanismo de negociación dentro del T-MEC, y aceptó, vamos a decirlo así, algunas negociaciones informales. Lo que alcanzamos a entender que pasó en el primer round de los aranceles generales, es que Trump escuchó a muchos empresarios, escuchó, por supuesto, a la presidenta Sheinbaum, escuchó a algunos congresistas, pero ninguno de estos diálogos, suponiendo que han sido diálogos, tuvo que ver con los mecanismos previstos por el T-MEC. Es como si dijera: está el T-MEC, pero literalmente lo voy a usar cuando quiera y cuando no, voy a usar lo que a mí me convenga. Es, en ese sentido también yo diría, parte de la incertidumbre que se genera es si no usa los mecanismos a los que tiene derecho y a los que está obligado, entonces tendremos permanentemente una especie de camino paralelo mucho más impredecible, mucho menos racional, si lo queremos ver así.
Luis Miguel, y a final de cuentas, ¿cuál es el margen que podemos encontrar? Como bien señalas, está decidiendo en qué momento sí y en qué momento no le conviene hablar del T-MEC o aplicar el propio T-MEC. También podría ser un arma de él para estar jale y jale hasta que reviente el propio tratado, que se tiene que revisar en el 2026. Pero en este momento, con este anuncio de aranceles para marzo, ¿cuál sería el margen de negociación del gobierno mexicano con el estadounidense?
Da la impresión que es muy muy estrecho. Creo que hay un solo punto que no escuché, un punto muy relevante que no escuché ayer en la exposición del secretario Ebrard, y es con el acero ya hubo una pequeña crisis, si se puede decir así, en la admisión Biden, y tenía que ver con la exigencia de Estados Unidos a México de que garantizara de que no está entrando acero chino por nuestras aduanas y luego transmitiéndose o reexportándose a Estados Unidos. Creo que el único margen, suponiendo que de esa crisis del año pasado haya alguna lección, es tenemos que garantizar que nuestras aduanas están selladas, que están funcionando bien. Cuando digo funcionando bien es que no están permitiendo que el acero chino entre por aquí. Creo que es la única cosa que está en nuestra cancha, si se puede decir así, es el único espacio en el que podríamos avanzar, y yo diría, como en otros temas, el mejor escenario es que no lo hagamos porque Estados Unidos nos lo exige de buen o mal modo, sino porque también es bueno para nosotros tener aduanas más confiables, tener aduanas que efectivamente funcionen, nos conviene a todos.
Oye, Luis Miguel, y en ese sentido, justo, ¿no? ¿Hacia dónde, hacia qué otros países debemos mirar para, pues, no depender tanto del ánimo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump?
El tema de, creo que es una, ahora sí, es una de las grandes tareas pendientes en México, y nos va a llevar mucho tiempo. No hay un mercado equivalente por tamaño, por cercanía, y lo que sí podemos reducir nuestra enorme dependencia. En el sexenio pasado, si no recuerdo mal las cifras, pasamos de 79 a 83% el volumen de comercio que enviamos a Estados Unidos. Es decir, se incrementó nuestra dependencia del mercado de Estados Unidos. De manera natural, uno diría, para ciertos bienes y productos es América Latina nuestro mercado, pero es muy pequeño comparado con Estados Unidos. Otros mercados atractivos pueden estar en Europa, en Asia, pero este proceso de reducir nuestra dependencia de Estados Unidos nos puede llevar décadas. Hay que recordar lo que tenemos ahora con Estados Unidos, el producto de 35 años de trabajo en la integración, algunos dicen más, desde que empezó el decreto de maquiladoras, probablemente 60 años. Vamos a tener que trabajar mucho desde ahorita y ver resultados probablemente en una generación.
Pues vamos a estar pendientes y te agradecemos estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Luis Miguel González, director editorial del periódico del diario El Economista. Gracias.
Con muchísimo gusto. Que tengan muy buen día.
Un buen día. Hasta luego.